¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula de este sábado 8 de febrero de 2020. Así que el saludo para la gente que ya nos escucha a través del 104.1 de FM y del 1500 AM en cadena nacional. Y por supuesto, junto a Eugenio Díaz y Jesús Humberto López, hablaremos a lo largo de estos 57 minutos de lo que ha sido el arranque de la jornada del fútbol mexicano y de algunos otros temas que por supuesto han dejado algún tipo de estela. ¿Cómo estás, Eugenio y Jesús Humberto? Bienvenidos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dionisio, lo escucho muy solemne, mi Jesús, a Dionisio.
¿Tú no? Soy solemne.
Muy solemne. Parecería que estamos en el Vaticano, vamos a entrar a audiencia, pero no, estamos aquí en ESPN Radio Fórmula con mucho gusto en este día sábado. Bastante que comentar del fútbol mexicano, partido uno particularmente con cosas que da el fútbol a veces extrañas, el del Puebla particularmente, en donde el árbitro da 7 minutos y pasaron tantas cosas en esos minutos, en donde Santos pudo haber sido adelante del marcador 3-1, en donde Puebla empata y sobre la hora falla un penal, quizá del mejor jugador del Puebla. Creo que lo de Osvaldo Martínez probablemente haya sido el mejor de la noche, más allá de que falló el penal, fíjate.
Sí, no, indudablemente, ¿no? Y además te mete un gol en disparo de media distancia en contribución con la barrera,
sí,
pero te falla el que no tiene barrera y que era el penal, ¿no? Jesús Humberto López, Puebla contra el equipo de Santos. A mitad de semana, por sus declaraciones en el partido de la semana anterior, la comisión disciplinaria informó que abrió una investigación en contra de Juan Reynoso, el técnico del equipo de la franja. Y bueno, no es novedad que semana tras semana, y eso sí tiene razón, Juan Reynoso, se hable sobre el tema del VAR, ¿no?
Sí, exactamente. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no te escucho tan solemne, ¿eh? Algo ocurre con Eugenio Díaz.
Hoy viene de reventador saludarte. El señor Díaz.
Sí, pasa, sí, sí, algo pasa con él. Pero bueno, nos encontramos, Eugenio.
Aquí
ahora
estamos.
Aquí, ¿sí?, en Radio Fórmula. Amigos, un abrazo para todos ustedes. Sí, el tema del VAR es un tema que va a seguir dando de qué hablar semana tras semana. Y bueno, pues hay técnicos más sensibles y otros menos sensibles respecto a la actuación de estos hombres y mujeres que se encuentran justamente haciendo uso de la tecnología o haciendo mal uso de la tecnología o no interpretando correctamente la tecnología. En fin, me parece que tenemos que dejar de hablar de esto y hablar más de la cancha, ¿no? Y yo creo que Juan Máximo Reynoso debe de hacerlo en consecuencia porque su equipo no está funcionando correctamente. Ahora, hubo otro partido ayer, y si me permiten hablar de los Diablos Rojos del Toluca, bueno, pues qué trabajo le está costando a José Manuel Chepo de la Torre sacar los partidos, ¿eh? O sea, va perdiendo y bueno, pues evita la derrota, pero sufre demasiado el equipo de los Diablos, que hay que atender como debe de ser.
Perfecto, vamos a escuchar a los técnicos del partido Puebla ante Santos. Escuchamos al señor Almada, el técnico de Santos, y también a Juan Reynoso, el técnico del Puebla.
Como vuelvo a decir, frustrante porque creo que lo teníamos controlado, generando situaciones, prácticamente no nos llegaban y casi terminamos perdiendo el partido cuando teníamos que haber sido mucho más contundentes en las situaciones que generamos y bueno, obviamente cometimos errores infantiles que nuevamente nos cuestan caro.
Sí, preocupa que no tuvimos el control del momento. Pero bueno, después con los vaivenes del juego, con el corazón, la vergüenza deportiva y el sello que está caracterizando este equipo, se logra revertir y por nada no nos quedamos con el triunfo. Entonces, agradecer esa identidad, ese sello que están mostrando los muchachos.
Bueno, ahí las palabras de ambos técnicos. Es cierto, el señor Almada reconoce que no se le están dando las cosas, ¿no? Y sobre todo de visitante a este equipo del Santos, que el torneo anterior sufrió mucho. Y Juan Reynoso, hay que decirlo, los primeros 45 minutos Puebla sí fue mejor que Santos.
Sí, sí, sí. A mí me parece que en el global de los 90 fue mejor y estuvo más cerca de ganar. Hablamos mucho de Rayados, de cómo se cayó. Santos parece que es otro equipo. Cuando fue superlíder del último torneo, parece que es otro equipo. Está complicado el tema. Puebla es un equipo limitado, no tiene equipo en plantel.
Vamos a la pausa y regresamos a hablar justamente del Tijuana-Toluca, que ya proponía el señor Jesús Humberto López. Le quema la lengua para hablar. Perfecto, estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula de este sábado 8 de febrero. Ya hablábamos de lo que dejó el partido de Puebla ante Santos. Al final da la impresión de que termina siendo justo por lo que había hecho Puebla, no solamente en el primer tiempo, sino la reacción en el segundo tiempo, más allá del fútbol, lo decía el propio técnico, la dignidad, el orgullo, el ir para adelante y buscar, por supuesto, tratar de igualar las cosas.
Sí, 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 un resultado que le da oxígeno a Reynoso, porque se hablaba mucho horas previas al partido, que si perdía el Puebla, Reynoso se iba. O sea, de ese nivel, yo la verdad me parece una medida precipitada. Ha cambiado toda la gente que maneja el fútbol, dueña de los intereses del Puebla y del Morelia, y parte del Atlas, ha cambiado. Ahí barrieron con todo y hay gente nueva. Entonces, en lo que se están enterando cómo está la situación entre el legado de la gente que se fue, les está costando un poquito de trabajo. Yo creo que tienen que ser un poquito más tranquilos, es gente joven, y tomarse las cosas con calma. Puebla no tiene un gran plantel, vendió a su mejor jugador al Major League Soccer en $6 millones, y hasta ahí nada más.
A ver, ¿estás diciendo que quienes manejan al Puebla son personas improvisadas?
No, no improvisadas, tienen capacidad, pero acaban de tomar el cargo en diciembre.
Se tienen que empapar.
No tienen experiencia, claro. No tienen tanta experiencia, sí están capacitadas, y se tienen que empapar de todo lo que les dejaron. Claro,
ahora,
por supuesto.
Yo a mí lo que, por lo menos la imagen, cuando cae el gol del empate del Puebla, y veo cómo festeja Reynoso, pero también la banca y también los jugadores, y van y se abrazan, sí, algunos jugadores sí, con el técnico, es decir, ¿sabes qué? No hay mal ambiente.
No, no para nada.
No está partido el vestidor. No, entonces. Pese a que ayer hubiera perdido el Puebla, da la impresión de que era, ¿sabes qué? Mantener al técnico, y que el correrlo con una derrota hubiera sido un despropósito.
Son los resultados, como está en el antepenúltimo lugar, son realmente los resultados, pero es típico caso, creo yo, Jesús, del equipo que si llega otro entrenador no los va a hacer jugar mejor. O sea, es el material humano que hay.
Sí, claro.
Y el equipo rescata de local un empate ante poca gente en la tribuna.
Lamentablemente, sí, un escenario hace recientemente pocos años remodelado, la verdad, sí, Estadio Cuauhtémoc, que es un escenario muy futbolero, lleno de pasión, que lamentablemente vemos cada vez con menos aficionados. Creo que el Puebla tiene la forma de jugar de Juan Reynoso, esos elementos que pudieran por momento hacer soñar a la afición de que se va a salir de los últimos lugares. Solamente uh-huh. tiene una victoria, un empate y ya 3 derrotas. Pero creo que este Puebla, desde el torneo pasado, empezó a exhibir un buen fútbol que gustaba. Incluso por momento llegué a pensar que iba a dar la campanada y se iba a clasificar a la liga por el título. No fue así, se vino abajo, uh-huh. se perdieron muchos encuentros. Pero este Puebla tiene algo que me gusta. En efecto, se fue Lucas
Cavallini
y no encuentra la manera de hacer goles. Pero bueno, y Santos me está decepcionando, sinceramente. Yo había marcado a Santos como favorito máximo para llevarse el título en un periódico por ahí que siempre nos pide por ahí los pronósticos, pero no, creo que no está funcionando y tiene que hacer algo.
En 19 partidos que tiene Santos de visitante, los últimos 19, no ha obtenido victoria. O sea, ha tenido 14 derrotas y 5 empates.
Un equipo que sale de su casa le da.
Y le cuesta. Ahora, regresando al tema de Reynoso, yo sí veo que desde la banca no muestra por lo menos ese liderazgo y esa personalidad que sí lo hacía en la cancha cuando era, por ejemplo, capitán de Cruz Azul en la defensa.
Gran defensa de la selección de Perú.
Por eso te digo, o sea, ahí yo veía un Juan Reynoso por lo menos con una personalidad y con un liderazgo que acá da la impresión que a veces en la banca no la termina transmitiendo. No quiero decir que no la tenga. Simplemente digo que no la transmite como jugador.
Sí, claro.
Sí, habría que ver cómo entrena, ¿no? A su equipo. A lo mejor en los 90 minutos no se le ve tan expresivo, tan gráfico.
Son estilos.
Pero quizá. Son estilos, efectivamente, ¿no? Digo, habría que checar cómo se lleva el día a día con el conjunto del Puebla, pero quizás sí, en efecto, que se refleje la personalidad un poco le vendría bien al Puebla. ¿Y qué me dicen del Xolos Toluca? ¿Ya quieres hablar del Toluca, Eugenio?
No, quiero hablar de Xolos.
Ah, ¿quieres hablar de Xolos?
Muy bien. Mira, Toluca lo que alcancé a ver porque los partidos fueron a la misma hora. Entonces cuesta un poquito de trabajo que tienen los dos monitores, las dos televisiones, pues me encargo un poquito más con el Puebla.
¿No tiene usted en su televisor la función que se llama Multiview?
Tengo los dos televisores.
Yo digo porque en una pantalla puedes dividirla y ver los dos partidos.
Aquí vi los dos más o menos, pero me centré un poquito más en el del Puebla, pero lo que alcancé a ver del Toluca es que planteó bien el partido, que es un equipo que refleja mucho lo que es su entrenador, un equipo frío, si tú quieres, calculador, difícil en esa cancha tener la pelota, y casi fue la misma posesión, ligeramente menor del Toluca. Lo que yo les vi, los 20, 30 minutos que les vi, a mí me gustó. Esa cancha es complicada.
Muy complicada.
Yo le pregunto a Jesús, porque lo siento inconforme con la llegada de el Chepo de la Torre, no sé si lo que ve justamente en el terreno de juego. Pero la verdad, este equipo nada que ver con el de la Volpe. Este equipo ha mejorado.
Sí,
Jesús,
sí.
¿Tú no lo quieres reconocer?
No le he dicho.
¿Por qué no lo quieres reconocer?
No le he dicho. A ver. Tuve la oportunidad de platicar con el Chepo de la Torre antes del arranque de esta campaña. En el mes de diciembre siempre tuvimos un buen acercamiento en su momento cuando fue bicampeón con el Deportivo Toluca hace ya bastante tiempo. Y me decía que tuvo que comenzar a trabajar desde el plano mental, emocional. Que había jugadores que estaban bajoneados, de que la manera en que los dirigía el antecesor.
Ah, le tiró tierra.
No.
¿Antoine?
Bueno, dijo que de que había jugadores que mentalmente y futbolísticamente habían venido a menos porque no
quedaron traumados los jugadores.
Bien tratados.
Pobrecitos. ¿No? Ahora, el plantel y los fichajes que ha tenido el equipo de Toluca, por lo menos hasta la época de
lamentables. Antoine. A ver. No, perdón. Lamentables.
Pero lamentable, deficiente.
Mancuello, uno de ellos. No. Ayer reapareció Mancuello. Yo pensé que Mancuello se iba a ir. El Puma Gigliotti, aunque ha venido marcando, no me parece una solución en el ataque del Deportivo Toluca. O sea, ha tenido que recomponer las cosas. Primero desde, insisto, el plano mental y después en el plano futbolístico. Ha mejorado el Toluca, ha tenido más orden.
Sí, por supuesto.
Ha mejorado en el control del balón, sí. Pero le sigue costando muchísimo hacer goles y la defensa no termina por trabajarla.
Pero sí ve un equipo más intenso y que aprieta un poco más al rival, que va y trata de jugar al filo del reglamento. Vamos a escuchar justamente reacciones del técnico José Manuel El Chepo de la Torre, justamente hablando sobre el tema del VAR. Tercer partido consecutivo que habla sobre el tema del VAR.
Ya hay mucha discusión sobre lo del VAR. Estoy viendo una imagen que me deja muchas dudas, y que creo que, bueno, pues ellos tienen la tecnología, y si la marcaron así es porque vieron otra cosa, pero ya, como dice el presidente, yo tengo otra información, no tengo otros datos. Entonces, sale mal, pero las imágenes son claras y hay que esperar. Entonces vamos a dejarlos que ellos resuelvan con su tecnología y nada más que las muestren para que dejen claro a la gente qué fue lo que marcaron, ¿no?
Bueno, inconforme, y reitero, es el tercer partido consecutivo que José Manuel El Chepo de la Torre se refiere al tema del VAR. ¿Le está dando él mucha importancia o están acuchillando, por supuesto, sin intención alguna, el Toluca?
Ah, sin intención alguna. Bueno, si ya son varias jugadas en ese sentido. O sea, recuerdo en el encuentro ante Necaxa, esa pena máxima, esa falta que no era y que sentenció la derrota de los Diablos Rojos en casa. Ahí el VAR, el VAR en realidad no es quien tiene la culpa, es
quienes lo ejecutan.
Exactamente. Entonces, dejemos de hablar un poco del VAR, porque el VAR, bueno, pues está ahí para auxiliar. Es el árbitro, son los silbantes los que se deben de preparar mejor, interpretar adecuadamente las jugadas. No son los del VAR quienes tienen la máxima autoridad.
Pero, por ejemplo, contra Cruz Azul, él desde la banca el domingo anterior, los dos penales que le marcan a favor a Cruz Azul en contra Toluca, por lo menos desde la banca, sintió que no lo eran. Después fue al VAR y se dio cuenta que sí eran penales,
sí,
porque no hizo alusión a ellos. Después hizo alusión de que a los balones divididos, el árbitro empezó tal vez a atender más hacia Cruz Azul, darle cierta preferencia. Pero ayer, por ejemplo, pregunto, ¿cuál? ¿Cuál fue el problema?
No sé por qué hablar del VAR específicamente en el partido de ayer, no. Definitivamente creo que el Chepo de la Torre ya está molesto por algunos detalles. Se pidió fuera de lugar en el gol de Xolos y tuve ocasión de ver, no había fuera de lugar.
Lo que pasa es que sus jugadores se quedaron parados
y fue Adrián Mora. ¿Por qué no habla de Adrián Mora, su defensor central que se quedó amarrado y que habilitó?
Pero a eso voy, si el árbitro rival no silba, tú no tienes por qué quedarte
por
parado.
Por supuesto.
Entonces tú tienes que seguir la jugada.
Así
entonces
es.
Ahí hubo viveza por parte del Cubo Torres, que es el hombre que termina recibiendo el trazo largo, y después de Castro, que es el que termina metiéndola en el centro.
De acuerdo.
Pero entonces no es culpa del VAR, no es culpa del árbitro asistente o del árbitro.
Lo interesante sería
sus propios jugadores que se terminaron quedando
parados. Que los entrenadores cuando pierden o empatan hablen del VAR, perfecto. Pero que cuando ganen, con errores del VAR, que también hablen.
Que también lo hagan.
Que esa situación pocas veces se da entre los clubes de fútbol mexicano. Aquí hacemos mucho fútbol internacional y nos damos cuenta que lo del VAR es un tema mundial.
Sí, claro.
Es un tema mundial. La diferencia que yo veo respecto a la Liga de México es que en otros lados dominan más el reglamento y asumen más la posibilidad del juez central, que es lo que tú estabas diciendo. En México sí siento que hay algunos árbitros que están esperando a que el VAR pite.
Sí, está, y se lavan las manos. El VAR es el que está arbitrando.
Sí, sí, se lavan las manos y dice, bueno, lo que diga el VAR.
Vamos a escuchar a Alfredo Talavera, el portero del Toluca, y también al señor Gustavo Quinteros, el técnico de Cholos.
Que él irá a reclamar, ¿no? Pero me imaginé que iban a revisarlo, pero bueno, son cosas que en ese momento no tenemos herramientas, ¿no? Porque no vemos la repetición y ellos sí pueden hacerlo, pero al momento de, que se ve que no va a revisarlo, pues bueno, ya te quedas tranquilo, entre comillas, de que la jugada fue correcta, pero al fin.
Y hoy creo que teníamos hasta para cerrarlo, dos jugadas ahí después del gol nuestro, como para hacer el segundo. Y en una pelota perdida, un centro, digamos, que no pudimos controlar, nos empatan el partido. Así que estamos en una racha negativa en ese sentido, no estamos ligando. Yo creo que tendríamos que tener algunos puntos de más de los que tenemos. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que estamos mejorando en el funcionamiento.
Bueno, ahí las palabras de Talavera y del señor Quintero. Sí, un Cholos que necesita salir de esta racha negativa. Vamos a la pausa, regresamos con un reportaje de Tlatoani Carrera y el VAR.
Hace poco menos de año y medio, el VAR llegó a México con la promesa tecnológica de hacer justicia deportiva.
VAR árbitro, VAR árbitro. Mauricio, necesito por favor que revises una jugada. Es importante que la veas.
La instrucción duró varios meses en el edificio de la Liga MX, hasta que los árbitros se reportaron listos para el debut del 19 de octubre de 2018. Tres torneos después, los cambios están a la vista. Los datos oficiales enumeran una alta cifra de decisiones atinadas.
Dudo mucho que haya un mejor VAR que el mexicano. Y no es un tema de nacionalismo ni de nada, pero están los números, o sea, está la radiografía, están los ejemplos. Ahora, insisto, es una nueva forma de ver el fútbol.
Pero en los micrófonos posteriores a los partidos se encuentran también muchas quejas.
Todas las semanas, ¿de qué hablamos? Toda la semana terminamos hablando del VAR.
Los del VAR están tragando tortas.
Y es una lástima que el partido se dirija por completo desde arriba.
La pregunta se la hace toda la liga. ¿Qué tan capacitados están los de arriba? El manual de la FIFA acerca del VAR enlista los requisitos en su apartado 9.2. Los Video Assistant Referee deben tener experiencia de arbitraje al más alto nivel en la competencia en cuestión y solo pueden ser árbitros de alto nivel, árbitros de alto nivel recientemente retirados y exárbitros de alto nivel que aún participan activamente en el arbitraje.
El VAR en México, del 100% de la gente que lo opera, el 85% no llena los requisitos para estar en VAR.
Sin embargo, las designaciones de las primeras jornadas del Clausura 2020 muestran que la mayoría de las veces la liga no cumple los lineamientos. Algunos currículums sirven como ejemplo. Gerardo Martínez Bravo, VAR en las primeras 4 jornadas, experiencia en Liga MX, árbitro asistente que se retiró en el 2000. Hay alguien que puede evaluar otras trayectorias. Bonifacio Núñez tiene miles de estadísticas arbitrales en sus libretas. Con base en ellas, analiza a los responsables de VAR. Así observa el trabajo de Ángel Monroy, VAR titular en las primeras 4 jornadas.
Ángel Monroy, debo de decirle que solamente arbitró un solo partido en primera división. En el Apertura 2016, un partido, debuta en la primera jornada, Tijuana Monarcas. Y de ahí en fuera, jamás volvió a arbitrar primera división.
¿Las causas? marcar este penal inexistente y no sancionar con expulsión esta falta de Guido Rodríguez. Sin embargo, este torneo ha aparecido 4 veces frente a las pantallas. Jonathan Hernández fue VAR en las jornadas 3 y 4. Aquí, su historial en el campo.
Jonathan Hernández Juárez solamente arbitró 1, 2, 3, 6, 8. 8 partidos en 6 torneos. Pero la máxima es, si usted recuerda, aquel partido Monterrey-Necaxa, en donde permite 4 sustituciones, expulsando a Brian Fernández. Lo despiden en el Clausura 2019, pero lo regresan a los 6 meses a ser VAR. A ver, comisión de árbitros, por favor, explíquenme eso, ¿no? No.
El día a día deja más ejemplos para revisar.
Si te sabes las reglas, sabes que no hay infracción, que es increíble que esta jugada la manden a revisión. En verdad, este señor Arturo Cruz, que no lo conozco, no sé si fue árbitro o qué fue.
El caso de Arturo Cruz, sin experiencia en la máxima competencia, cierra la primera parte de la lista. Hay varios árbitros que en el campo se desempeñaron como asistentes y fungen como titulares del VAR. Así ha sucedido con Carlos Ayala y Juan Joel Rangel.
Si tienes una gran cantidad de árbitros que nunca dirigió un solo partido en Liga MX, ¿cómo te pueden ayudar si nunca sintieron lo que es dirigir un partido de esta liga? Imposible.
Que la jerarquía que hayan adquirido, que realmente tengan el bagaje para poderle decir, hey, fulano, revísala.
En el VAR también hay árbitros con amplio recorrido en primera división. Pero Mauricio Morales, Ricardo Arellano y Alfredo Peñalosa representan el menor porcentaje de la nómina. La decisión humana es todavía la asignatura pendiente para el funcionamiento óptimo de la tecnología.
¡No! Se los dije que iba a sancionar penal.
Bueno, este reportaje desenmascara,
¿no? Muy bueno.
A la gente que hace el trabajo de videoarbitraje referee, ¿no? Tanto a la VAR como el VAR. Entiendo que hay gente, y lo veíamos hace un momento en el y lo escuchábamos, que en su currículum dirigió un partido, dirigió 6 meses, después desaparecieron y después aparecieron como gente ya del VAR. Pero yo pregunto, la gente con experiencia, como Bonifacio, que pudiera estar en el VAR, como Felipe, que pudieran ayudar en el VAR, como Alcalá, que pudieran ayudar en el VAR, Archundia, que pudieran ayudar en el VAR, ¿dónde están? Están desde lo más cómodo. Desde la tribuna también hay que decirlo.
Bueno,
están,
pero es una
desde,
cuestión, es una
están
cuestión
desde los medios.
De convicción también.
Bueno, pero entiendo que hay diferencias e intereses. Pero ¿por qué ellos no se suman? A ver, si no tenemos entonces esos referentes que dirijan el VAR, tienes que mandar a capacitar a estos que dirigieron un partido o dirigieron 6 meses. Claro. Desde ahí encuentro yo la justificación.
A ver, ¿les hizo el señor Bricio Carter una invitación a estos que has mencionado? Armando Archundia,
habría que ver, habría que preguntarles.
¿Ha habido alguna invitación?
Y si no la ha habido, ¿sabes por qué? Por los intereses y las confrontaciones que hay también en
a
el
A través
grupo.
De los medios.
A ver, pero ¿intereses de quién particularmente? Estamos hablando de que el VAR, sí, es una herramienta, es un instrumento para ser justos en cada partido de fútbol. ¿Intereses de quién? Yo me pregunto, o sea, ¿de quién?
Pues entre los mismos árbitros, las envidias, los sesgos.
Así es.
Y ahí hay
unos árbitros y exárbitros.
Entonces, ahí hay una responsabilidad del titular del área, ¿no? De Arturo Bricio. ¿Está haciendo bien su trabajo o está haciendo mal su trabajo? Definitivamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, tú tienes que ser el mediador de todos los intereses particulares y personales de los árbitros y de los exárbitros. ¿Para qué? Para hacer bien las cosas y para capacitar un instrumento tecnológico, porque no funciona la repetición ni la imagen ni nada, hay que haber una persona que interprete este trabajo, bueno, pues que sean los más aptos, los más capaces.
Y que cumpla con el reglamento, porque a fin de cuentas la FIFA creo que es muy claro lo que veíamos.
Pero
en
mi
el
pregunta
reportaje,
es, que se cumplan los 3 puntos. En el reglamento, ¿quiénes son? ¿Dónde están esos?
Pues estás mencionando aquí ya se mencionaron a varios que cumple con ese perfil.
Está bien. ¿Y por qué entonces no ejercen?
Habría que conciliar, creo yo, intereses.
Claro, ese
habría
es
que
el problema.
Cabildear entre ellos esta situación. El jefe de árbitros creo que tendría que hacerlo porque no tiene tantas opciones y está quebrando el reglamento de FIFA porque claramente, ya daban los datos, varios de los que están encargados del VAR no cumplen con el perfil.
Entonces, esto nos llevaría a que el VAR no tendría por qué ser utilizado en México. Si no tienes entonces gente capaz que esté en el VAR porque no cumplen con estos lineamientos de FIFA.
Ahora, ¿sí que aprueba o no el VAR en México? Porque hasta, yo me acuerdo que había un periodo de prueba, ¿no?
Ya pasó ese, ¿no?
Ok, la FIFA ya, de alguna manera, ya le dio palomita.
Yo por eso te digo, para mí esta gente que estuvo 6 meses en el arbitraje o dirigió un partido, 5 partidos, los enviaron a capacitarse para el VAR.
O nunca dirigió en primera, que es lo que decía el árbitro justo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque no es una situación solamente en México, lo hemos visto en diferentes fútboles del mundo. Vamos con César Caballero, justamente, para la llegada del equipo de San Luis y qué pasó con el sistema de Javier Cortés. César, adelante.
Hola, ¿qué tal, Dionisio? Un placer saludar. El equipo del San Luis llegó a la Ciudad de México para este domingo enfrentar a los Pumas de la Universidad en el Estadio Olímpico Universitario. Partido en el que buscarán mantener el invicto y dejar en claro que sí son candidatos para hacer cosas importantes en el torneo.
Totalmente, hemos tenido partidos difíciles los 4 primeros que nos encontramos, pero también Puma no es excepción, va a ser un partido muy complicado, además en su cancha cada vez se hacen más fuertes, cada vez están jugando mejor ellos, pero pues también nosotros venimos al alza. Creo que ahí vamos con un paso firme que estamos dando, y sería un paso de autoridad y un golpe de autoridad, como tú lo dices, sacar un buen resultado acá.
Por otra parte, Javier Cortés no realizó el viaje después del accidente que sufriera la mañana de ayer en San Luis Potosí, y el presidente Alberto Marrero amplió un poco el parte médico del jugador.
Sí, pues mira, ayer la verdad que fue un día muy duro para todos, después del suceso de por la mañana del accidente de Javier. Gracias a Dios, ayer estuvimos toda la tarde juntos con él y con su familia en el hospital, están en observación, tanto él como su familia se encuentran bien, estables, estarán el fin de semana con diferentes pruebas en el hospital Ángeles, y esperemos que ya para el lunes ya pues estén todos bien en casa y con el alta.
Ahí la información, compañeros. Finalmente comentar que Alberto Marrero apuntó que él espera que Javier Cortés y su familia abandonen el hospital este domingo y la próxima semana se reincorpore a la disciplina del equipo del San Luis. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, César Caballero. Lamentable lo que le pasó a Javier Cortés, porque además iba a llevar a sus hijos a la escuela. Fue muy temprano, a las 8 de la mañana. Su hija tuvo que ser operada
de la nariz
justamente. Uh-huh. Y bueno, da la impresión que de los males, el menor para él, para ellos y su familia, ¿no?
Sí, efectivamente. Afortunadamente, hasta ahí se ha quedado, y le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, al jugador de Atlético San Luis y a toda su familia, y que, bueno, pues simplemente haya sido algo pasajero totalmente, ¿no?
Mañana Pumas se enfrenta justamente a San Luis. ¿Mantiene el invicto Pumas?
Ah, buen partido, ¿eh?
Me parece que sí.
Vázquez regresa a la que fue su casa.
Sí, exactamente. Así es.
Sabrá
así.
Cómo jugarle a Pumas, creo yo, ¿no?
Claro, sí, Memo claro. Vázquez. Pero bueno, hay que ver si a San Luis el tema de la altitud a 2.240 metros sobre el nivel del mar, el sol, la contaminación, no le termina por pasar factura en el segundo tiempo. Yo veo a un equipo de Pumas manteniendo el invicto. Vamos a la pausa y regresamos con más de ESPN Radio Fórmula este sábado, 8 de febrero. Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Hoy 2 partidos interesantes, Eugenio y Jesús Humberto López. Nos metemos en uno que tendrá ESPN a partir de las 4:50 de la tarde. Cruz Azul recibe a Pachuca. ¿Seguiremos viendo un Cruz Azul que va en ascenso, o realmente puede encontrar un tropezón contra este equipo de Pachuca que le ganó a Tigres la semana anterior?
Bueno, le ganó a Tigres, pero el Pachuca la verdad es que no se había visto bien.
No.
Curiosamente, goles de Kasim Richards, un jugador que yo he señalado como que no da el nivel para jugar en México.
Pero bueno, a mí tampoco me termina.
Metió gol, bueno, por lo menos en Veracruz. Y en Puebla pasó muy poco, ¿no? Con Lobos y Aguirre, que ese jugador sí es
diferente. Oye, pero en la Copa ya marcó un hat-trick.
Sí. Sí, por supuesto. La Copa X, ¿cuál es? La MX.
Sí, la MX.
Perfecto. Y debe ser un partido, si ves la tabla, más o menos en la misma posición. Son equipos de la parte baja de la tabla. Cruz Azul con todo este ruido en la semana, que si corona sí, corona no. Hay que esperar al final, aunque el técnico ha dicho que le ha dado el espaldarazo. Hay que esperar finalmente a ver qué es lo que sucede con Cruz Azul. Un equipo que parecía le iba a ganar al Toluca, pero con un error precisamente del arquero. Sobre la hora se dejaron se dejaron empatar. Cruz Azul es un equipo que cada torneo hablamos lo mismo, ¿no? Obligados a ser campeón, pero uno ve el plantel y uno ve el rendimiento y pues muy lejos de una situación de esas, ¿no?
Jesús, veremos ya de arranque a los refuerzos de Cruz Azul, el caso de Pacerini, por ejemplo, en lugar de Santiago Jiménez.
Y Cepelini también.
Y si arranca Cepelini también en el medio campo, que ahí sabemos que está Romo y también Vaca.
Yo creo que es una buena oportunidad para que ya ingresen en este partido.
¿Ya de arranque?
Pues
¿ya cobran? ¿Ya cobran?
Ya cobran, ya, no,
que
claro,
ya entre,
por
que
supuesto.
Ya entre, que ya entre, que ya entre.
A mí me gustaría ver a Sebastián Jurado, ya fue convocado por Robert Dante Siboldi, convocado por primera ocasión.
Correcto, sí.
Por el técnico cementero, y no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal darle oportunidad en el arco, después de lo que ocurrió con JJ Corona en el partido ante los Diablos Rojos del Toluca, de que por ahí aparezca, ¿eh? Más que hablar de estos que mencionaste, me gustaría ver a Jurado en la portería de Cruz Azul, ¿cómo no?
Yo no siento que todavía tiempo de...
Yo creo que va a tardar todavía.
De ver a Jurado en la portería.
Yo creo que va a tardar un poquito.
¿Pero por qué?
Creo que le dan el espaldarazo a Corona, que es un arquero...
Con más experiencia, mayor recorrido.
Sí, el líder del vestidor del Azul.
Además, el capitán del equipo.
Sí, yo creo que tiene crédito todavía, Mellizos.
Sí, tiene crédito, pero si vas a darle ya oportunidad a un chico como este, que tiene capacidad, por eso lo trajo Cruz Azul, pues yo creo que es un buen momento.
¿Cuál es la desesperación de aguantarlo a que acabe el torneo y que el próximo torneo sea el que arranque?
Bueno, podría jugar ya este torneo, digo, pero yo particularmente no lo veo titular con Pachuca, es lo que estoy diciendo. Nada más.
A mí me gustaría verlo, me preguntaron. ¿No? Me preguntaste. Yo quiero ver a Sebastián Jurado en la portería de Cruz Azul lo más pronto posible. Si no se puede contra Pachuca, bueno. Cruz Azul tiene una victoria en el campeonato. 3-0 le pega a Santos. Pero ya hemos visto, platicamos que el equipo de la comarca no está funcionando en este campeonato. Contra Toluca se vio bien.
Sobre todo fue
el mejor hasta el momento partido de Cruz Azul en la campaña.
Sí, de acuerdo.
Creo que va increchendo. Creo que Cruz Azul va en plan ascendente. Y Pachuca creo que es un volado, ¿eh? No sé.
Pachuca no tiene gol. Tiene 3 goles.
Y el tema además de Pachuca, que cuando va de visitante le cuesta.
¿Le da frío o qué?
Se desinfla.
¿Estás diciendo que le da frío o qué?
Sí, claro.
Le tiembla las rodillas.
Por supuesto.
Que quieren ir al baño.
Sí.
Todo eso.
Por supuesto, claro que sí. Es más, escuchamos a Raúl López, jugador del Pachuca.
Bien, sabes que Cruz Azul es un equipo grande, entonces... Va a ser importante hacer un buen partido de visita que nos ha costado un poco, pero tratemos de buscar nuestro primer triunfo de visita. Creo que ya es momento de hacer, como te lo comenté, un triunfo de visita, sobre todo con un rival como Cruz Azul que viste, y va a ser importante para estar puestos de arriba. Cruz Azul tiene 4 puntos como nosotros, entonces va a ser importante ganar. No, lo que te voy a comentar es que los chavos están bien, estamos al margen de esto, que los apoyamos sobre cualquier cosa y que...
Bueno, recordarle que a través de la pantalla de ESPN 2, 4:50 de la tarde, Cruz Azul y Pachuca juegan justamente en la jornada número 5 del fútbol mexicano a través de ESPN y de ESPN Play. León Monterrey.
¿Ya le damos vuelta a la página?
¿Quieres?
¿Cae mal el Cruz Azul, Pachuca? No,
¿tienes algún comentario
más? No, está bien, está bien. Damos vuelta a la página.
Bueno, tu pronóstico primero.
Sí,
pronóstico.
Yo voy con Cruz Azul. Vas me parece Azul. Que... empieza a encontrar cierta forma este equipo, más allá de que queremos ver a los refuerzos.
Sí. Bueno, ¿y si su pronóstico?
También Cruz Azul. Me parece, si juega como lo hizo contra Toluca, estará muy cerca de obtener la victoria.
Bueno, también Cruz Azul, León Monterrey, el líder contra el último campeón, pero un líder que está haciendo valer su condición de local, ahora sí este torneo, el torneo anterior le costó algo, tan es así que queda eliminado en casa ante Morelia, y un Monterrey que hoy es el último de la tabla.
O sea, es el 1 contra el 18.
Exactamente, además.
Que puede ser engañoso porque el torneo está empezando.
Por supuesto.
No es la fecha 15.
Por supuesto.
No, la fecha 15.
O sea, ocurre generalmente, y más con los del norte, ¿no? Uh-huh. Con un inicio, con un arranque bastante flojo. O sea, hay que tener paciencia con el equipo de Rayados que, pues sí, ha iniciado ciertamente con tumbos.
Mal,
sí, no con tumbos el torneo, pero que se va a recuperar, va a responder.
Más vale.
El rival es sumamente difícil.
Es peligroso.
Es muy peligroso. Y yo creo que el León va a terminar por, si se aplica bien, propinándole una derrota más a Rayados.
La mejor delantera del torneo es la de León.
Definitivamente. Tiene 10 goles. Definitivamente.
Ahora, algo a destacar, insisto, equipos como América y Monterrey, aquellos que llegan a la final del mes de diciembre.
Les cuesta.
Y si a eso le agregas, siempre les cuesta el arranque del siguiente torneo. Y hay algunos que sí logran arrancar y se meten a la liguilla, y hay otros que terminan quedándose en el camino.
Ahora, por eso les dan baile a jornada 1, ¿no?
Claro.
También hay que decirlo, tío, bueno, una semanita más.
Sí, claro.
Algunos parecería que todavía traen el gonfetti en la cabeza.
Perfecto, escuchamos a Fernando Navarro, jugador de León, y al técnico de Monterrey, Antonio Mohamed.
es el rival peligroso, como el pasado pasado, en cualquier momento puede de alguna manera despertar o empezar a hilar triunfos y hacer lo que hizo el torneo pasado. Así que esperamos al mejor Monterrey, su mejor versión, pero más allá de eso nos preocupamos por nosotros y por lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la cancha.
Lo que pasa es que nosotros estamos jugando dos competencias y jugamos hoy, jugamos el sábado, jugamos el martes nuevamente y realmente no tenemos tiempo de recuperación. El equipo se entrega al máximo, estamos bien físicamente, pero tampoco tenemos descanso ni tiempo para trabajar. Entonces, creo que lo apretado del calendario y el no haber tenido descanso nos juega en contra para encontrar el ritmo de trabajo y para trabajar en la semana y corregir. No tenemos tiempo. No, yo creo que no es físico. Es una cuestión de nosotros, que no estamos en el nivel que queremos. Y creo que con el correr de los partidos lo vamos a lograr, pero no pasa por lo físico. Necesitamos una victoria para recuperar la confianza. Y bueno, esperemos el sábado poder lograrla, pero no pasa por lo físico.
Esto es ESPN.
Bienvenido a la gente que nos ve ya en la pantalla de ESPN. Ya tenemos 45 minutos hablando de varios deportes, varios partidos a través de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, Jesús Humberto López, quienes habla Dionisio Estrada. También tenemos ya el contacto con Óscar Gallardo hasta Monterrey vía telefónica para que nos dé, por supuesto, el previo de lo que es Tigres ante Chivas. Adelante, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos en la mesa. Un encuentro entre unos felinos que, si bien no han despertado en este torneo mexicano, más allá de que tengan elementos lesionados como Javier Aquino, Nicolás El Diente López, Rafael Carioca, quien no estaría iniciando, hoy los dirigidos por Ricardo Ferretti estarán apostando fuertemente con las mejores cartas que tengan disponibles para tratar de vencer a un rebaño sagrado que no ha ganado en los últimos 10 años en la cancha de San Nicolás de los Garza.
Óscar, el tema de Aquino, que está descartado, el tema de El Diente López, que también está descartado, ¿qué tanto afecta a lo que pretende Ricardo Ferretti en el terreno de juego? Porque hace algunos días dijo, si tengo que cambiar jugadores, los voy a hacer. ¿No será que le termina beneficiando?
Bueno, pues hoy Ricardo Ferretti tendrá que apostar en un juvenil como lo es Raimundo Fulgencio, el hijo del Filiful, quien el torneo pasado militaba con los Tiburones Rojos del Veracruz. Ricardo Ferretti lo observa y termina por traerlo al conjunto de San Nicolás de los Garza. Este chico la próxima semana estará cumpliendo 20 años y le estará dando esta oportunidad, porque parece ser, como decías, Ricardo Ferretti se casa con un 11, tiende a mover poco a sus hombres de confianza, y bueno, hoy Aquino y El Diente no están a disposición. Si el chico Fulgencio tiene un buen partido, quizá Ricardo Ferretti pueda considerarlo un poco más en este torneo.
Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría mucho saber cómo se encuentra el plantel, el equipo, pero básicamente la afición. Este partido se va a disputar allá en San Nicolás de los Garza. El arranque de los Tigres no nos sorprende, no es cosa nueva, bastante flojo, solamente un triunfo en el campeonato, pero ¿qué tanta presión comienza ya a sentirse en el equipo para dar resultados, particularmente para hacerlo frente a un rival de la talla como el Guadalajara?
Qué gusto me da saludarte. Eso lo platicábamos, ¿no?, hace unas horas también en Sports Center. Hoy la afición de Tigres, creo, por lo que se vive durante la semana, continúan apoyando en los entrenamientos, asisten a la Cueva de Suazua, van al Volcán Universitario, y platicando con muchos nos comentan que ellos están confiados. Es decir, saben que en los últimos torneos Tigres no ha arrancado de la mejor manera, llegan las últimas jornadas de los campeonatos mexicanos, se encienden los motores y llegan embalados prácticamente con el mejor fútbol, así lo han hecho en las últimas liguillas. Entonces, hasta este momento, el aficionado de los Tigres, bueno, pues quizá el único negrito en el arroz que pudiera incomodarle sería una derrota en el Clásico contra los Rayados, pero ellos confían en que en la parte final del torneo van a recuperar su mejor fútbol. Hoy atraviesan por un mal momento por las lesiones y se espera que ya tengan a un plantel completo para la recta final del campeonato y se busquen por supuesto, un puesto en la liguilla.
El saludo para ti, Óscar, a Eugenio Díaz. Alineación probable de Chivas, ¿ya hay algo en concreto? Sobre todo en ataque, ¿quién juega?
¿Cómo estás, Eugenio? Mira, de lo que hemos podido investigar, Toño Rodríguez en el arco. La única duda para el Flaco Tena, José Madueña o el Pollo Briseño en la lateral de la derecha. Irán Mier y Gil Sepúlveda a los centrales. Miguel Ponce, lateral por izquierda. En el medio campo, Jesús Molina junto a Fer Beltrán. Las Chofis López adelante de ellos. Por derecha estaría Alexis Vega. Por izquierda, Uriel Antuna. Y adelante, JJ Macías. Ahora, bien, por el tema de tu pregunta, no sabemos que últimamente Flaco Tena le había estado dando la oportunidad a Uribe Peralta. Parece ser que hoy estará dándole minutos a JJ Macías desde un inicio, y también el Chicote, quien no iniciaría en este encuentro.
Y en el tema de Tigres, Óscar Gallardo, ¿cómo alinearía el día de hoy?
Bueno, les platico cómo ensayó Ricardo Ferretti durante la semana en el interescuadras. Iba Nahuel Guzmán en la portería, Luis El Chaca Rodríguez. También con el tema de las bajas, el central, ¿no?, de Diego Reyes, quien está inhabilitado. Hoy Carlos Salcedo regresa de una rehabilitación. Hugo Ayala tampoco está a disposición. Entonces los centrales serían Carlos Salcedo y Jorge Torres Nilo para poner a Jesús Dueñas en la lateral de la izquierda. En el medio campo, Jordan Sierra tomando el lugar de Rafael Carioca junto a Guido Pizarro, banda de la derecha. Luis Quiñones, Raimundo Fulgencio, ya lo platicábamos. Y en ataque, NR Valencia, en hace poco venció un cuadro grupal junto al francés André Pirigiña.
Perfecto. Óscar, ¿algo más desde Monterrey?
Solo comentar que hemos visto un buen ambiente por parte de la afición de las Chivas. Han llegado aficionados de Tamaulipas, de Coahuila, del Valle de Texas. Se espera un buen recibimiento para el club de fútbol Chivas. Hoy estarán teniendo, sin lugar a dudas, un gran apoyo en la cancha de San Nicolás de los Garza.
Gracias, Óscar Gallardo, desde Monterrey, con el previo de este compromiso.
Buenas tardes.
Bueno, y ahora escuchamos a José Antonio Rodríguez, el portero de Guadalajara.
No, el equipo está mentalizado más en más que en el rival, en nuestro juego, ¿no? Intentar dar pasos para adelante. Y bueno, fecha 5, esperemos que sea un gran juego. Sí, importante que el plantel siempre esté completo, necesitamos de todos. Y bueno, todavía nos faltan 2-3, pero el equipo tiene con qué. Bueno, al final de cuentas entras al campo, la pelota es la misma, somos 11 contra 11 y esperemos en Dios que el día de mañana podamos romper esa racha. Como siempre, cuando Chivas se enfrenta a Tigres, tienes que esperar a los mejores delanteros de ellos con su mayor enfoque, con su mayor deseo de anotar. Así que bueno, estamos preparados para ello. Que Dios los bendiga.
Gracias. Macías, regresa Mier también.
Buena noticia.
Al cuadro titular, ¿le urgía a Guadalajara que regresaran?
Yo creo que sí, porque suma 3 empates en forma consecutiva, arrancó este campeonato con un triunfo ante Bravos de Ciudad Juárez, pero esta, la de hoy, frente a los Tigres, es la prueba más fuerte que se le va a venir al conjunto del Flaco Luis Fernando Tena, y tiene que aprovechar, tiene que sacar lo mejor que tiene disponible para lograr la victoria, porque si no, el mito de las Chivalácticas se puede caer
del invicto,
en pedazos.
Del invicto.
El mito.
Bueno, la verdad es que es una visita complicada. Tigres anda muy mal, Tigres no tiene gol. Es increíble que con ese arsenal, tanto por el centro como por los costados, te alcance para 2 goles en 4 partidos, pero es una realidad. Es un equipo que no tiene gol. Ya ni me acuerdo el último gol de Valencia, que veíamos la alineación y va.
Hace más de un año, ¿eh?
Ya no recuerdo cuándo fue la última vez. Y me gusta lo del joven Fulgencio. Yo tuve la suerte de estar en Veracruz hace ya muchos años y estaba su padre jugando en aquel...
Filiful,
el famoso Filiful. Veremos qué es lo que trae el joven.
¿Tú lo enviaste a Celaya?
No, yo no lo envié a Celaya. Ah, okay. Pero bueno, de gratos recuerdos.
Pero casi acabaste con su carrera.
Allá no, tampoco. Gratos recuerdos en el puerto. Ese es el problema, que no tiene gol. Ahora, el ambiente, lo que significa ir a Monterrey, creo que es un reto importante para Chivas, que tendrá que jugar sin error si quiere salir vivo ahí, con todo y que Tigres no anda bien.
¿Peligra el puesto de Tena en caso de una derrota? No, hay que ver las formas también de la derrota. No, pero claro, si es goleado hoy, si hoy se destapa Tigres, por ejemplo.
Todavía no. Pero sí, sería un signo claro de alerta para este hombre, a quien estamos viendo en pantalla, la transmisión por televisión, Ricardo Peláez, de que las cosas no están funcionando como se espera que funcione.
Mira, en su momento, yo por lo menos sí lo critiqué, que eran demasiados refuerzos, que no todos eran estelares, por más que te hayan costado una cantidad de dólares importante, que de entrada, creo que hacía bien el Flaco no meterlos, porque de entrada prácticamente no jugaron los refuerzos, por ahí alguno, si le puedes llamar refuerzo, ¿no? Al centro delantero, que ahora regresa después de lesión, por lo cual no jugará Peralta, Macías, pero bueno, si ese refuerzo está bien. Refuerzo, un refuerzo. Pero de a poco empezó a meter a más refuerzos en la Copa, fuera. Y en la Liga vamos a meter más refuerzos. Ay, el equipo como que no se ve muy bien. Era un arma de doble filo.
Pero estamos de acuerdo que el que te traigan muchos jugadores no significa que los ocho tengan que ser titulares.
No, de acuerdo.
O sea, yo lo veo de la manera
tienes que jugar
en que
con
son
ellos.
Dos o tres que pueden ser titulares de los refuerzos y los otros te sirven para tener fondo de
banca. Tienes razón, pero si eres Chivas, que vienes de cinco torneos de no calificar y te dan ocho jugadores y te gastas 40, 50 millones de dólares, pues lo obvio es pensar que bueno, vienen realmente a jugar, a sumar minutos, porque vienes de fracasar.
Sí, pero por ejemplo, Peña, ¿tú crees que venía a ser titular, Alexis Peña?
Yo pienso que no.
Pero el tema de Madueña, que hoy está en duda si es Madueña o si es
yo
el Puyo
Madueña, porque el
ante
no
la
lateral.
Lesión del Chapo Sánchez,
sí.
¿Llegabas para ser titular indiscutible?
Te repito, me parece que esos dos casos específicos no. Pero se hizo mucho ruido, se gastó mucho dinero en todos estos jugadores, algunos todavía promesas, otros un poquito más consolidados, y es mucha presión,
El problema de Guadalajara no es tanto quién pones o quién quitas. En realidad, claro que es un asunto importante para el técnico. El problema de Guadalajara es el tiempo. Tiene que dar resultados lo más pronto posible, como
así
sea.
Es,
tiene
es.
Que sacar los puntos. Tiene, obviamente, que meterse en la liguilla.
Sí,
¿no?
Bueno,
desde
obvio.
Luego. Pero tampoco deben de alocarse demasiado, porque el proyecto del Flaco Tena, con tanto refuerzo, no es un proyecto que tenga que instantáneamente ya darte el título.
Ya
¿no?
Para este rematar ese tema tranquilo. De Tigre Chivas. Sí. ¿Mantiene Chivas el invicto hoy?
Me parece que.
Partido como difícil.
Está Tigres, sí lo va a mantener.
Empate.
Empate.
Mi pronóstico es de empate, sí.
Entonces mantiene el invicto.
Sí. Perfecto. Que ese es un tema menor para mí, porque si estás invicto y nada más empatas,
bueno, como en algún momento pasó con Cruz Azul, bueno. También, ¿no?
De acuerdo.
Yo pienso de que hoy Guadalajara pierde el invicto. Vamos a los partidos de ayer que abrieron, o más bien le dieron continuidad a esta jornada 5 del fútbol mexicano que sí. Se había abierto el jueves anterior.
Ya tenemos Thursday Night Football.
Exactamente.
Thursday Night Football.
Yes. Puebla Santos. ¿Qué les pareció este encuentro, señores?
A mí me gustó bastante. Desgraciadamente pusieron los dos partidos al mismo horario, es decir, también el de Cholos Toluca.
Pero tú tienes dos pantallas.
Sí, sí, pero vi más este. Sí, más este. Me gustó en general Puebla. No tuvo un mal inicio. Un equipo por momentos perdido de Santos, sin embargo no le alcanza a Puebla a ganar porque Sobrarola falló un penal, un partido raro, dio 7 minutos al árbitro y en esos 7 minutos pasaron demasiadas cosas. Tuvo el 3-1, Santos lo erró, empata el Puebla, tiene un penal de último minuto y Osvaldito Martínez terminó por errar, así es que quedó 2-2. Creo que el Puebla mereció un poquito más.
Meléndez bueno. Marcó al 93, ¿eh?
Sí,
o
sí.
Sea, por supuesto
entró
que
de cambio.
Agregado le ayudó al conjunto poblano, que Polaco. Pues sí, le está costando. Juan Reynoso debe de ocuparse más con lo que ocurre en la cancha.
No tiene un gran plantel.
Pero, bueno.
No tiene un gran plantel.
Bueno, pero tiene que hacerlo funcionar.
Ah, eso sí, sí.
¿No?
Sí, eso sí.
Y un llamado a quien maneja el conjunto del Puebla. No se vuelvan locos tampoco, ¿eh?
¿Ya quieren correr al entrenador?
No, tranquilo.
¿Tú también quieres que se vaya Reynoso?
No, por supuesto que no. Al contrario.
Es
lo que estoy diciendo de que no cometan errores. Fue un buen partido. 4 goles, un empate. Ahí está. Justamente
se le fueron 2 puntos más al Puebla, con el mejor hombre de la cancha del Puebla.
Sí, pero Waldo Martínez, ¿viste
¿no?
la cancha? Ahí viste
sí,
dónde
sí,
está.
Sí, se llevó, se llevó un metro de pasto.
Y en la frontera, Cholos enfrentó al equipo de el Toluca. Y por supuesto, un equipo de Cholos que no termina por arrancar. Un Toluca que de visitante, pero de visitante va arañando alguno que otro empate.
Sí, claro.
Y que. Que bueno, le falta tener más jerarquía en su condición de local este cuadro de Toluca, pero le saca el empate a Chivas, le saca el empate al equipo de Toluca y un Chepo de la Torre que sigue hablando del arbitraje después de 3 partidos.
Bueno, eso que haga lo que quiera, pero realmente esta cancha es un dolor de, ¿cómo diré? De amígdalas, digamos, como diría Hugo Sánchez. Es muy difícil jugar una cancha de estas, muy difícil, aunque Xolos, bien dicen, no ha tenido un buen inicio. Es complicado, una cancha donde habitualmente todo el mundo va a sufrir desde el viaje, lo que son 3 horas de avión. Más la cancha sintética, me parece que Toluca expresa lo que es su entrenador. Es un equipo equilibrado, es un equipo que intenta tener la posición de la pelota, la tuvo ligeramente menos que Xolos. A mí no me desagrada del todo el Toluca. Ahora, yo no le voy al Toluca. A lo mejor este estilo no agrada. si lo comparas con otras épocas
por
brillantes.
Por supuesto que no agrada. Bueno, sí. Veíamos el gol de Castro, el gol de Castro que no
que había que se quejaba no justamente el Chepo de la Torre.
No hay fuera de juego.
Que quedaron confundidos sus jugadores porque se quedaron parados. Pero a ver, hasta que el árbitro no sirve, no tienen por qué quedarse parados.
De acuerdo. Gran servicio, gran asistencia de Leonardo Fernández, que sigue gran dando de qué hablar.
No, ese muchacho es extraordinario. Pero se les va el billete.
Michael
es
Estrada hizo el gol.
Bueno, es de Tigres.
No, pero vamos a comprárselo.
La invitación ya dentro de prácticamente 50 minutos se viene Cruz Azul Pachuca por ESPN 2. Así que la invitación para que usted lo vea a través de nuestras pantallas. Jesús Humberto,
muy
gracias.
Interesante partido, ¿no? Gracias, Denise.
¿A poco ya?
Ya se fue rápido. Ya.
¿No te puedes pedir otra hora?
Si quieres,
Oye, quiero Eugenio Díaz. Y no somos hermanos, ¿eh? Nos parecemos, pero no somos hermanos.
Sí, pero mira, él sí trae el saco rojo del Toluca. Bueno. Tú estás en contra del Chepo, me da la impresión.
Venga.
Gracias a nombre de todo el equipo. Buenas tardes, quédense en compañía de ellos.